fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
How to have fun anytime, anywhere. Step one, go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step two, collect your welcome bonus.
Come to Papa, welcome bonus.
Step three, play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games, all for free.
Step four, unleash your excitement.
Chumba. Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Todos los días hay personas esperando sangre. Un tejido líquido que da vida y se ocupa para el tratamiento de la anemia, cáncer y otras enfermedades. Tú puedes ayudar a quien la necesite. Cruz Roja Mexicana. Este 14 de junio, súmate al Día Mundial del Donante de Sangre. Deja atrás los miedos, los mitos. Acude a nuestro banco de sangre en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, Ciudad de México.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula
desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de Ana.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 12 de junio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar a través de X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento la temperatura ambiente aquí en la capital de la República es de 14 grados centígrados y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles lluvias intensas que estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, esto sobre la península de Yucatán, así como lluvias fuertes en Guerrero. Asimismo, el Servicio Meteorológico dijo que continuará el ambiente caluroso, con temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados en al menos 16 estados del país. Aquí para la Ciudad de México se pronostican temperaturas máximas que estarán oscilando entre los 29 y los 31 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima estará entre los 14 y los 17 grados centígrados. También les recuerdo que el Hoy No Circula de este miércoles, bueno, pues aplica para los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4. Y bueno, usted sabe que quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los autos eléctricos o híbridos o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. También les recuerdo que los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color azul, y en caso de no hacer la verificación o si usted decide circular un día u horario restringido, bueno, pues se le puede aplicar una multa superior a los 2,170 pesos. Pero bueno, vámonos a la información política, porque bueno, tal y como lo había anunciado ayer al mediodía, bueno, pues la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con funcionarios de Estados Unidos, entre ellos Elizabeth Sherwood Randall. Ella es asesora de seguridad nacional del presidente Joe Biden. En una conferencia posterior a este encuentro, Claudia Sheinbaum reveló que hablaron de comercio, migración, seguridad y tráfico de armas. Por otra parte, la virtual presidenta electa aseguró a los inversionistas nacionales y extranjeros, bueno, pues que no tienen nada que preocuparse ante la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues señaló que hay estabilidad económica, social y política en nuestro país. Vamos con Héctor Herrera, que estuvo muy pendiente justamente de este encuentro que, repito, sostuvo ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum con una delegación de funcionarios de los Estados Unidos. Héctor Herrera, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, lanzó un mensaje a los inversionistas y les dijo que no hay motivos de preocupación ni de incertidumbre de cara a las reformas constitucionales, en especial la reforma al Poder Judicial. En su primera conferencia de prensa en la Casa de Transición, la doctora Sheinbaum señaló que la reforma al Poder Judicial es necesaria y esta decisión no tiene por qué afectar las inversiones ni tampoco asustar a los inversionistas.
Evidentemente, toda esta relación comercial que hay con el mundo entero y particularmente con empresas de Estados Unidos, la relocalización de empresas, eso va a continuar. Pero al mismo tiempo, pues hay una agenda del pueblo de México, hay un proyecto de nación. Entonces, y ese también tiene que continuar y no tiene por qué haber preocupaciones ni de los inversionistas, ni porque nuestro país va a seguir siendo un país cada vez más fuerte.
Una forma de consulta, dijo, sería mediante una encuesta. La doctora informó además de la reunión que sostuvo con Elizabeth Sherwood, asesora de seguridad del presidente Biden, y con el embajador Ken Salazar. Señaló que esta fue una primera reunión informal de acercamiento cordial donde platicaron sobre los temas centrales de la relación bilateral como seguridad, comercio y migración. Dijo que planteó a los enviados del presidente Biden que la relación bilateral debe seguir siendo de igualdad y cooperación. A esta reunión le acompañaron Juan Ramón de la Fuente, coordinador de su equipo de transición, y Omar García Harfuch. Informó además que este fin de semana será pues la primera gira acompañando al presidente López Obrador al norte del país y dijo que ella sí irá, pero en vuelo comercial. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor. Y bueno, más tarde la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, también con el ministro en retiro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y al salir de este encuentro, Arturo Saldívar aseguró que Claudia Sheinbaum está dispuesta a dialogar y a ajustar la reforma al Poder Judicial.
Para empezar a platicar sobre cuál va a ser el formato de la consulta, de los diálogos, para socializar y analizar y que se conozca la iniciativa de reforma judicial. Me parece que el pueblo de México votó contundentemente por esta reforma, pero no obstante, la intención de apertura de la presidenta electa es que se discuta, que se conozca, que se dialogue y que se ajuste lo que se tenga que ajustar.
Y bueno, a su vez, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación aceptaron participar en la discusión pública de esta reforma. Vámonos con Juan Antonio Jiménez, quien tiene los detalles de esta información. Juan Antonio, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Tras asegurar que son leales a México, juzgadores federales externaron su disposición de participar en la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación afirmó que reconocen el ejercicio democrático del pasado 2 de junio y tomaron nota de la apertura manifestada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para realizar dicha discusión. La asociación destacó que los impartidores de justicia son testigos de que la carrera judicial es el principal mecanismo que garantiza a los ciudadanos el contar con juzgadores profesionales e imparciales, quienes no deben su ascenso dentro del Poder Judicial a nadie que no sea a su propio esfuerzo y la superación de los rigurosos estándares que ésta impone. Agregaron que están abiertos al diálogo porque reconocen que el Poder Judicial forma parte del sistema democrático constitucional que debe de regir en el México México moderno, comprometido con un sistema de justicia que ponga en el centro los derechos humanos, la certidumbre jurídica y donde la única lealtad válida sea a la Constitución. Asimismo, puntualizaron que las más de 1.600 personas juzgadoras federales se suman al llamado respetuoso dirigido a las barras y colegios de abogados, universidades, escuelas de derecho, organizaciones y sociedad civil para discutir en todos los espacios públicos las implicaciones que tendría la aprobación de una reforma de esta naturaleza. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, pues vaya que ha levantado o suscitado controversia este paquete de reformas que usted recuerda el presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión en el pasado mes de febrero. Fíjese, Citibanamex y la consultora de riesgos políticos Eurasia Group consideran que las reformas constitucionales...
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Que el presidente promueve y que serían también respaldadas por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y por los legisladores de Morena, bueno, pues afectarían la certidumbre jurídica y socavarían la confianza de los inversionistas. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de esta información. Te saludo, Jenny. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que analistas advierten que si el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en forzar una apresurada aprobación legislativa de su paquete de reformas en septiembre próximo, debilitaría estructuralmente las condiciones de arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, además de que sería un error que afectaría la percepción de certidumbre jurídica y de política pública en el país. Resaltaron que las reformas socavarían la democracia liberal, la gobernabilidad y la certidumbre, así como las perspectivas para materializar la oportunidad histórica que plantea el nearshoring. En el reporte económico realizado por la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex, los especialistas señalan que la iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo en febrero pasado no está orientada en revisar y fortalecer la Procuración de Justicia en México, sino a combatir las capacidades que el Poder Judicial tiene para erigirse como contrapeso del Poder Ejecutivo. Asimismo, destacaron que la reforma electoral de López Obrador debilitaría las garantías que hoy existen para competir periódica, legal y equitativamente por el poder en México. Sin embargo, los analistas económicos resaltan que Sheinbaum sí parece advertir la dimensión de los riesgos y llama a la cautela al anunciar la revisión puntual de cada una de las reformas que conforman el Plan C a través de una amplia consulta ciudadana. Ese reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias a Jenny Valencia. Y bueno, vámonos ahora con Sara Pablo, porque ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador, bueno, pues él reiteró la urgencia de aprobar esta reforma al Poder Judicial. Dijo el presidente que es necesaria debido a la corrupción que existe en este poder, el cual dijo está controlado por la delincuencia organizada y por intereses económicos de élite. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Urge la reforma al Poder Judicial y es posible aprobarla en septiembre, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que desde ahora debe iniciar la discusión. Acusó que especuladores promueven el nerviosismo en los mercados, pero lo cierto es que la economía está muy fuerte y puso de ejemplo que aún con la depreciación del peso registrada hasta ahora, la moneda mexicana se ha recuperado en un 10% en lo que va de su sexenio y es la que más se ha fortalecido con relación al dólar. Acusó que los traficantes de influencias estaban acostumbrados al chantaje, pero ahora eso no aplica.
¿18 qué? ¿Hasta hoy? Ahora, estaba 18.24. Aguantamos. No hay problema. Es que ellos están pensando, o sea, estaban acostumbrados al chantaje. Entonces, no. ¿Me mantienes los privilegios? Porque si no, mira, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación. De ahí los tenían así, temblando. Ah, para que no haya nerviosismo en el mercado financiero, voy a ser cómplice de la corrupción del Poder Judicial. Vamos todos a ser cómplices y decir que quede así, no le mueva porque nos va a afectar en nuestra moneda. Miren, vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda. Necesitamos esa reforma. Sí, urge.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, pues sí, continúan el nerviosismo en los mercados financieros, sobre todo en el tipo de cambio. Fíjese, ayer martes en ventanillas bancarias, el dólar cerró en 19 pesos con un centavo. Esto representa su nivel más alto desde marzo de 2023. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues ganó ligeramente 0.02%. El índice de precios y cotizaciones abrirá el día de hoy en las 53.134 unidades. Pero vámonos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de cómo cerraron los mercados financieros y su comportamiento el día de ayer. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Comentarte que el tipo de cambio rompe la barrera de los 19 pesos por dólar. Al cierre de la jornada en bancos, el dólar se ofreció en ventanilla a la compra en 17.99 pesos y a la venta en 19.01 pesos. Y el interbancario a la compra en 18.54 pesos y a la venta en 18.55 pesos. El Banco de México informó que el tipo de cambio terminó el día en 18.44 pesos por dólar, mientras que el IPC al cierre de la jornada mostró un avance de 0.02%, lo que mostró una ganancia de 11.48 unidades al sumar un total de 53.134.06 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.31%, el Nasdaq, bueno, pues arriba 0.88%, y el Standard & Poor's también con ganancia 0.27 puntos porcentuales. El Banco Mundial ajustó a la baja su proyección de crecimiento para la economía de nuestro país en este 2024, la pasó de 2.6% pronosticado en enero a 2.3 puntos porcentuales, y para el próximo año, para 2025, el Banco Mundial prevé que el PIB de México crezca 2.1% y en 2026 2 puntos porcentuales. La armadora alemana Audi anuncia una inversión de 1.000 millones de euros para la producción de automóviles híbridos y eléctricos en su planta ubicada en San José, Chiapa, esto en el estado de Puebla. Bueno, el presidente López Obrador y la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, abanderaron a la delegación mexicana que representará a nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, que bueno, pues ya están a la vuelta de la esquina. La clavadista Alejandra Orozco fue quien recibió el lábaro patrio. También, bueno, pues la selección de México sigue su preparación allá en San Diego. Vámonos contigo, mi querido Beto Campos. Adelante con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana continúa trabajando en San Diego ya con 26 elementos de cara a lo que es la Copa América. 5 jugadores quedaron fuera de la lista y desde luego que tendrán que reportar con sus respectivos clubes para lo que será el arranque de la apertura 2024 de la Liga MX. Comentarte que estamos prácticamente a 2 años del arranque de la Copa del Mundo en 2026 y el Estadio Azteca será remodelado y habrá que destacar que estará albergando su tercera inauguración en su tercera Copa del Mundo después de haberlo hecho en 1970-1986, ahora en 2026, y que sin lugar a dudas es algo histórico para el fútbol mundial. Y el día de ayer se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana para lo que son los Juegos Olímpicos en París. Asistieron un poco más de 30 atletas a este evento que se llevó a cabo en Palacio Nacional y que desde luego contó con la presencia del presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, y Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Y en el mes de agosto se estará llevando a cabo el WTA 500, torneo femenil muy importante en la Sultana del Norte. Ya se anunciaron a las participantes, en donde habrá que destacar que figuran nombres como la subcampeona de Roland Garros, Yasmine Pauline, también la ucraniana Elina Svitolina, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, más adelante estaremos haciendo contacto contigo para que nos des los detalles de esta y más información en el ámbito deportivo. Allá en los Estados Unidos, el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, fue declarado culpable de 3 delitos graves en un juicio por posesión de armas y por ocultar su adicción a las drogas. Según los fiscales, bueno, pues el hijo del demócrata violó la ley federal que prohíbe comprar un arma a una persona adicta. De esta manera se convirtió en el primer hijo de un mandatario estadounidense en ejercicio en ser condenado por un delito. El juez aún no fija la fecha para dictar la sentencia y el presidente Biden dijo que respete el fallo judicial, pero también manifiesta su apoyo a su hijo. Vámonos justamente hasta Washington. Allá está Alejandro Navarro, corresponsal de la agencia EFE, quien tiene los detalles de esta información. Alejandro, adelante, buen día.
El jurado ha declarado culpable de todos los cargos al hijo del actual presidente de Estados Unidos, Hunter Biden. Se le acusaba de 3 delitos relacionados con posesión de armas.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNC 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Ocultar que consumía drogas cuando compraba un revólver. Los cargos acarrean una pena máxima de 25 años de prisión. El proceso empezó hace poco más de una semana, donde testificaron su ex esposa, su cuñada y la hija del propio Hunter Biden. Hoy el jurado ha anunciado el veredicto declarándole culpable de 2 cargos. El consumo de drogas durante la compra del arma, mentir en la declaración y la posesión ilegal del arma. Los expertos aseguran que al no tener antecedentes y ser su primer veredicto, lo más probable es que Hunter Biden no reciba ninguna pena de prisión. Este juicio es el resultado de una investigación abierta en 2018 durante el mandato de Donald Trump y que el mismo republicano ha usado para atacar a su contrincante. Otro de los hijos de Biden está pendiente de un juicio en California por la evasión de $1.4 millones en impuestos.
Gracias, Alejandro Navarro, corresponsal de allá en Washington de la agencia. De la agencia EFE. Y bueno, aquí de vuelta en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantó por fin el plantón que mantenían en el Zócalo de la capital de la República desde el pasado 15 de mayo. Los maestros disidentes informaron que tuvieron avances en sus demandas tras reunirse con el presidente López Obrador. Entre otros puntos, bueno, pues se acordó modificar la reforma al ISSSTE para disminuir la edad de retiro y también un aumento salarial de 13%. Javier Navarro.
Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mencionaron que tuvieron un avance en la respuesta a sus demandas en la reunión que tuvieron con el presidente de la República la tarde de este martes, por lo que decidieron levantar el plantón que habían instalado desde el pasado 15 de mayo en esta Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México.
Fue después de una reunión de 3 horas cuando se tuvo la salida del Palacio Nacional de los representantes de las secciones de la coordinadora correspondientes a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y la Ciudad de México. Y en un templete dieron a conocer los resultados de la reunión llevada a cabo este martes. La secretaria general de la sección 22 del sindicato magisterial correspondiente al estado de Oaxaca, Araceli Pérez Martínez, mencionó que después de que se llegó a un acuerdo para los temas de la ley del ISSSTE y la reforma educativa, entre otros más, y volverán a reunirse el próximo 25 de junio y 2 de julio, decidieron hacer un receso en el plantón y los profesores regresan a sus estados de origen.
Hoy se recesa este paro indefinido que iniciamos desde el 15 de mayo a nivel nacional en el estado de Oaxaca. También ya se hizo lo procedente. En Chiapas están en revisión en su asamblea estatal. Menciono esos 2 estados porque somos los que hemos tenido nuestro paro indefinido también en Oaxaca y en Chiapas. Pero aquí a nivel nacional se levanta hoy, los compañeros nos regresamos a nuestros estados.
La profesora Jenny Araceli mencionó que aún no les confirman la fecha de la reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y la asamblea nacional de sus representantes la realizarán el próximo 29 de junio, en la que van a definir las acciones que realizarán en los próximos meses.
Reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Gracias a Javier Navarro. Ahora vámonos con Andrea Meraz, porque ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues anunció que ha recibido 208 impugnaciones por los resultados de la elección presidencial. Movimiento Ciudadano presentó 43 recursos, el PRD 164 y el PAN 1. Andrea Meraz, adelante, buen día.
Hasta este martes, el Tribunal Electoral recibió 208 impugnaciones en la elección presidencial. Los juicios de inconformidad presentados ante la Sala Superior son 164 del PRD, 43 de Movimiento Ciudadano y uno más de Acción Nacional. Las impugnaciones son en específico a los cómputos distritales de diversas entidades del país que concluyeron el pasado jueves 6 de junio. Por ley, los partidos políticos solo pueden pedir el recuento de los votos en aquellas casillas que han sido materia de recuento, es decir, en este momento en 54.224 de las más de 176.000. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, aunque todavía falta que se desahoguen las impugnaciones y que concluya este periodo de calificación de la elección, bueno, pues el PRD ya comenzó con la liquidación de algunos trabajadores ante la posible pérdida de su registro a nivel federal. Pues prácticamente es un hecho que el PRD pues se extingue, en donde pues sí, algunos analistas dicen que logró salvar el registro, es tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, pero a nivel federal, pues bye bye el partido del Sol Azteca. Maru Rojas.
Ifigenia Martínez, el difunto Porfirio Muñoz Ledo, Rosario Robles y el propio Andrés Manuel López Obrador fueron abandonando al Sol Azteca, que hasta hoy no tiene fecha de defunción. Eso lo determinará el máximo tribunal electoral. Al día de hoy, dicho por los mismos trabajadores que continúan laborando normal, no hay desalojo. Todo el personal administrativo del Partido de la Revolución Democrática, sí tristes, sí previendo el ir juntando en caja sus cosas personales para el día en que les confirmen que inician las liquidaciones, la dirigencia nacional no toma entrevistas, trabajan con lupa en las impugnaciones, la revisión de los más de 2 millones de votos nulos en los 300 distritos electorales, solo necesitan 270 mil a su favor para conservar el registro, de lo contrario han dicho acatarán el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos. Una fuerza partidista entra en un periodo de prevención cuando se ubica en alguno de los supuestos de pérdida de registro al no obtener el 3% de la votación. El PRD obtuvo solo el 1.7% a nivel federal. En la Ciudad de México, el Sol Azteca seguirá existiendo como partido. Tiene una curul de representación proporcional o plurinominal en el Congreso local. Y con votos Mónica Sandovales hasta antes de los reacomodos por impugnaciones, la única diputada federal también por la Ciudad de México del PRD, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que confirme la declaratoria de pérdida de registro. Por lo tanto, a partir de ahora, el PRD deberá pagar solo gastos relacionados con su nómina e impuestos, suspender cualquier pago a proveedores o prestadores de servicios. No podrá celebrar contratos, compromisos, pedidos y abstenerse de enajenar activos del partido político, así como realizar transferencias de recursos o valores a favor de persona alguna, independientemente de que se trate de sus trabajadores, dirigentes, militantes, simpatizantes o cualquier otro tercero. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias a Maru Rojas. Y bueno, Guadalupe Acosta, él es integrante del Frente Cívico Nacional y durante muchos años militó justamente en el partido del Sol Azteca. Bueno, pues él dice que no se descarta la posibilidad de crear un nuevo partido a partir de la llamada Marea Rosa. Sin embargo, consideró que no debe ser la decisión de unos cuantos, por lo que hizo una convocatoria a un nuevo encuentro el próximo 6 de julio para discutir su futuro. Pues sí, después de que prácticamente es un hecho que el partido del Sol Azteca desaparece ante esta situación de que no logró pues reunir el 3% de la votación que se requiere para conservar el registro, bueno, pues ya están pensando, ya saben, ¿no?, la creación de otro partido político, porque la verdad es que resulta muy buen negocio. Fíjese nada más, usted sabe cuánto dinero se llevó o le dieron, nosotros le dimos los mexicanos al partido del Sol Azteca en este 2024 de prerrogativas. Pues nada más y nada menos que poco más de 472 millones de pesos. ¿Usted cree que se van a querer quedar sin este dinero los dirigentes de los partidos políticos, en particular el Sol Azteca? Pues no, ¿verdad? Ahí está esta situación. Ya están pensando en la creación de otro partido político. Y bueno, Maná confirma que muy pronto llegará a México con su gira México Lindo y Querido. A partir de octubre, esta banda se va a presentar en la Ciudad de México, Tijuana, Querétaro, León, Mérida, Tuxtla, Gutiérrez, Ciudad Juárez, Monterrey, Puebla y Guadalajara. Y la venta de boletos inicia en 5 días, el próximo 17 de junio. Vámonos a una pausa escuchando al grupo Maná.
Sola, sola con su amor el mar, sola. ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 12 de junio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Actitud modulada. Le reitero, usted me puede encontrar a través de mis redes sociales. En X estoy como @JuanMDeAnda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 12 de junio de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Una cosa hay que reconocerle a Marco Cortés. Logró unificar al panismo, pero en su contra. El pronunciamiento de exgobernadores albiazules sobre el desempeño de su dirigente nacional es significativo tanto por lo que dice como por quienes lo firman. De entrada, se trata de una abierta y clara crítica a los padroneros del PAN, es decir, a aquellos dirigentes que inflaron los padrones de militantes de sus respectivos estados para hacerse del control de las estructuras y los recursos. De igual forma, plantea la exigencia de cambios radicales en el partido tras la vapuleada del 2 de junio. El comunicado está firmado por un grupo nutrido y representativo de exgobernadores panistas que avanzan en la autocrítica ante la derrota, a la vez que proponen, ahora sí, abrir las puertas del blanquiazul a la ciudadanía. Resulta interesante ver al morelense Marco Adame junto al calderonista José Guadalupe Osuna, o a Carlos Medina junto al resucitado jalisciense Alberto Bebeto Cárdenas. Esta convergencia política sí puede representar un dolor de cabeza a Marco Cortés.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Por supuesto que se necesita una reforma del Poder Judicial, pero hay que arreglar lo que no funciona y con medidas que realmente solucionen los problemas. La iniciativa del presidente de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular no resolverá ninguna de las fallas del sistema en nuestro país. Al contrario, las agravará. Uno de los problemas fundamentales de nuestro sistema de justicia es la demora de los procesos. Si bien el artículo 17 constitucional establece el derecho a una justicia pronta y expedita, los juicios suelen ser largos y complicados. Decenas de miles de imputados son encarcelados durante años por delitos que no cometieron, bajo la injusta figura de prisión preventiva. Y si al final se les exonera, no se les ofrece siquiera un usted disculpe. A pesar de la tardanza en los procesos, los fallos no ofrecen una justicia completa e imparcial. La inequidad es también notoria. La hoy virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo el 20 de mayo: "Habría que preguntarse si la Corte está, o el Poder Judicial en general, atendiendo a los más necesitados del país. En lugar de promover una justicia pronta y expedita, completa e imparcial, que alcance a los más necesitados, el presidente lanzó el 5 de febrero una iniciativa de reforma que no se enfoque en ninguno de estos problemas".
Bajo reserva, en El Universal.
Aunque se trató de una reunión informal, nos hacen ver que el encuentro entre la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y Elizabeth Sherwood Randall, asesora del presidente Biden en temas de seguridad interna, dejó ver claramente cuál será uno de los temas prioritarios en la relación bilateral. Y también dejó ver que dos de los miembros del equipo de doña Claudia seguramente estarán muy cerca de estos temas. La virtual presidenta electa estuvo acompañada por Juan Ramón de la Fuente y Omar García Harfuch. Ya se verá la próxima semana, cuando Sheinbaum dé a conocer a su nuevo gabinete, si estos dos personajes jugarán roles centrales en la relación con Estados Unidos.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
A propósito de Horacio Duarte, las menciones que se hacen en ese informe sobre la corrupción aduanera que está en poder del equipo de transición de Claudia Sheinbaum ya son también del conocimiento de la gobernadora Delfina Gómez, quien ha puesto bajo la lupa a su segundo de a bordo en el gobierno. Porque además del tema aduanero, a Duarte lo señalan en Toluca como el impulsor del teniente coronel Cristóbal Castañeda en las mesas de coordinación de la paz en la entidad mexiquense. La inclusión de Cristóbal Castañeda en reuniones con la gobernadora Delfina preocupa porque durante los 7 años en que el militar estuvo en Sinaloa, primero como subsecretario y luego como secretario de Seguridad, se vivió la etapa de mayor violencia en esa entidad, bajo el dominio del cártel de Sinaloa. Hay incluso señalamientos de que el teniente coronel, junto con el delegado de la Fiscalía General de la República en Sinaloa, integraban indagatorias express contra integrantes de grupos contrarios al cártel de Sinaloa, porque justo en ese periodo se registró un incremento de homicidios derivado de la violencia que existía en la entidad. Al militar que es impulsado públicamente por Horacio Duarte para ser secretario de Seguridad del Estado de México, se le vincula con algunos líderes del narco sinaloense, y a eso se atribuye su falta de respuesta premeditada en octubre de 2017 durante el llamado Culiacanazo, donde el ejército mexicano tuvo que liberar a Ovidio Guzmán ante la rebelión armada del cártel de Sinaloa, mientras los elementos de seguridad estatal se replegaron. Y para nadie es desconocido que aún después de aquellos hechos, Ovidio siguió moviéndose por Sinaloa con completa libertad. ¿Será que se quiere convertir a Toluca y por ende al Valle de México en una aduana ilegal del cártel de Sinaloa?
El Caballito, en El Universal.
Mientras a nivel nacional el PRD está en calidad de difunto, en la ciudad y en el Estado de México logró salvar el registro, y en esta ocasión el perredismo se convertirá en partido local. En el caso de la capital, su presidenta Nora Arias celebró que haya conseguido mantener el registro y aseguró que pese a las adversidades lo rescataron. Ahora ella será la única diputada del Sol Azteca en el Congreso capitalino. Mientras en el Estado de México, su dirigente estatal Omar Ortega también confirmó que conservarán el registro y de hecho contarán con 2 legisladores por la vía plurinominal y uno de ellos será Don Omar. Así el panorama del PRD, que hace muchos años era el partido hegemónico en la Ciudad de México y gobernó municipios grandes en el Estado de México.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Humor involuntario del ministro en retiro Arturo Saldívar al mencionar ayer que el proyecto obradorista de reforma judicial podría ser ajustado en caso de que hubiera razones de peso. Por lo pronto, seguían apretando en busca de ajustes mayores a dicha iniciativa de reforma, tanto la paridad cambiaria peso dólar estadounidense como el peso de la volatilidad del ánimo de inversionistas y empresarios. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó su silla de ministro el pasado 7 de noviembre, para pasar incluso con antelación a sumarse a Claudia Sheinbaum y Morena, le puso toga y birrete al perogrullo. Si no fuera porque hay la posibilidad de hacer ajustes, es decir, cambios, entonces, ¿para qué se estaría convocando a consultas, a diálogos sobre la citada reforma?
Trascendió en Milenio.
Que la exsenadora y exdiputada panista Adriana Dávila acusó recibo de los destapes de sus correligionarios Jorge Romero y Damián Cepeda para la presidencia de Acción Nacional y dio también un paso al frente para relevar a Marco Cortés, a quien previamente la tlaxcalteca cuestionó por los resultados del 2 de junio y sostuvo que no estuvo a la altura de la militancia ni de los mexicanos. En tanto, se prevé que la plana mayor del PRD se reúna para escuchar a sus consejeros nacionales y determinar cuál será su futuro, que puede ser la creación de otro partido después de la pérdida del registro en los pasados comicios.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Este mes va a anunciarse la salida de Andrés Téllez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. El abogado que inició en este puesto con el gobierno de Delfina Gómez estaba a la espera de que transcurrieran a las elecciones del 2 de junio para entregarle a la gobernadora el cargo, como una especie de misión cumplida y porque eran visibles y conocidos sus choques con el secretario de gobierno Horacio Duarte. Con todo, en el Estado de México hubo una buena operación, pues esta entidad reportó 4.9 millones de votos a Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República. En diputaciones federales, Morena y sus partidos aliados se llevaron 39 de 40 distritos. A nivel local, ganaron 88 de 125 municipios y el Congreso también obtuvo mayoría. Quien va a sustituir a Telle será el teniente Cristóbal Castañeda Camarillo, exsecretario de Seguridad de Sinaloa.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
De lo más importante tras ser declarada como ganadora de las elecciones presidenciales fue el encuentro de ayer con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Por ella, sí, pero por la presencia de Juan Ramón de la Fuente y en este caso de Omar García Harfuch. El tema central fue
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
La seguridad. Y Omar ha sido señalado como el próximo secretario de ese capítulo en su gabinete.
Confidencial en El Financiero.
En medio de las ruinas del partido, muy animado se vio ayer al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Propuso a sus escasos legisladores electos mantener la alianza con el PAN y el PRD para analizar la reforma al Poder Judicial, presentar un presupuesto alterno y una ley de ingresos. No obstante la debacle electoral, les pidió entablar diálogo con otras fuerzas políticas para construir consensos. Y sin mencionar siquiera su eventual salida de la dirigencia, admitió que no es fácil tomar decisiones en el partido. Pero les ofreció que sí se tiene que reformar a fondo el PRI. Con nuevas propuestas y nueva imagen, lo vamos a hacer. Vamos a discutir cómo somos más fuertes. ¿Será?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Se confirmó que hoy se reúnen la jefa de gobierno electa Clara Brugada y el actual mandatario capitalino Martí Batres para iniciar los trabajos de la transición. Ayer sus secretarios particulares afinaron los detalles del encuentro que tendrá lugar por la mañana en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Luego ella ofrece una conferencia de prensa. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 12 de junio de 2024. Vámonos a una pausa y volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Llama a Sheinbaum a no preocuparse por la reforma judicial. La virtual presidenta electa envió ayer un mensaje de confianza a inversionistas y dijo que no deben preocuparse por la reforma al Poder Judicial. Sheinbaum se reunió en privado con la asesora del presidente Biden, Elizabeth Sherwood Randall. Dijo que en el país hay certidumbre para la inversión, pues hay estabilidad. En la tarde, Ricardo Monreal, con el diputado Ignacio Mier y el exministro Arturo Saldívar, acordó generar una metodología de consulta en Parlamento. Abierto. En más información, aplaude iniciativa privada diálogo sobre iniciativas. Con el fin de analizar las reformas al Poder Judicial, INE y organismos autónomos, la iniciativa privada sostendrá un encuentro con la candidata electa, su equipo de transición, legisladores y diversos empresarios, con el objetivo de llegar a un acuerdo que dote de certeza al país y calmar a los mercados.
Reforma.
¿Cambias o te vas? Exigen a Marco. Se pronuncian 13 exgobernadores. Reprochan al PAN caída en votación. Urgen al partido una renovación. También destaca otra explosión. Una planta procesadora de gas de Pemex en Villahermosa sufrió ayer una grave explosión. Según la empresa, no hubo lesionados y se logró reactivar la operación del complejo.
El Universal.
Mayoría de ministros se han pronunciado contra reforma de López Obrador. Integrantes de la Corte han señalado los riesgos para el sistema judicial si se elige a jueces y magistrados por voto popular, como lo plantea el presidente. En otra información, no quieren regresar a Tila. Aunque las autoridades acordaron que ayer iniciaría el retorno de desplazados a Tila, la gente no quiere regresar porque aseguran que no hay condiciones de seguridad. Más de 12.000 personas huyeron de la zona ante la violencia del grupo paramilitar Los Autónomos.
La jornada.
Caída libre del PRI desde 2012. Tras ganar con Peña, perdió 10 millones de votos. No son complacencias musicales, responde Alejandro Moreno a sus críticos. En otra información, la Marea Rosa perfila sentar bases de un partido en un encuentro nacional. El PRD será instituto local en 13 entidades. Además, indagatoria federal por matanza en León. El presidente López Obrador afirmó que habrá castigo si se comprueba la responsabilidad de agentes. Hay dos grabaciones con uniformados y otra con civiles que entran a la casa.
Milenio.
Claudia pide calma. Ni con el Fobaproa se frenó la inversión, dice. La reforma judicial tiene que avanzar porque es la agenda del pueblo, aduce. Y López Obrador asegura que la economía aguantará los desajustes por los cambios.
Excelsior.
Sheinbaum pide calma a inversionistas, propone encuesta. Además, se agudiza crisis en el Cutzamala. Envía al Valle de México 7.912 metros cúbicos de agua por segundo, casi la mitad de lo que mandaba en 2023.
El Economista.
Economía del país desacelerará en el primer tercio del próximo sexenio. Banco Mundial proyecta PIB de 2.1% en 2025 y 2% en 2026. Restricciones derivadas de las políticas fiscal y monetaria impactarán en la evolución económica, señalan expertos. En más información, manufactura frena actividad industrial en abril, según datos del INEGI. El indicador mensual de la actividad industrial cayó 0.5% mensual, la cuarta baja en 6 meses.
La razón.
Reforma judicial. Claudia ofrece garantías sobre Estado de Derecho. No tienen de qué preocuparse los inversionistas, asegura.
24 horas.
Reforma judicial va con encuesta. Sheinbaum tiene sus prioridades, dice Monreal.
El Sol de México.
Banco Mundial prevé un menor crecimiento de México. Juegan en contra inflación y política fiscal. De acuerdo con su perspectiva, la economía se desacelerará al inicio del nuevo gobierno. También encontramos México, baja México en indicador del Estado de Derecho elaborado por World Justice Project. 13 de los 32 estados del país tuvieron retrocesos en materia de combate a la corrupción, gobierno abierto, aplicación de la ley, entre otros rubros. Solo 5 tuvieron ligeros avances. Querétaro fue el mejor evaluado.
La prensa.
Desenfrenado. Un camión de la ruta 43 choca contra un poste en la colonia Olivar de los Padres en Álvaro Obregón y deja 18 heridos. Semovi revocó su concesión y dejó a este ramal detenido por 40 días.
La crónica de hoy.
Sheinbaum pide calma a inversionistas. No tienen por qué preocuparse. En México va a seguir habiendo Estado de Derecho, afirma. Tendremos un mejor sistema de justicia.
El Heraldo de México.
Hay certidumbre para inversionistas. La virtual presidenta se reunió con una comitiva de Estados Unidos compuesta por Elizabeth Sherwood Randall y el embajador Ken Salazar.
Esto.
Orgullo nacional. López Obrador abandera a la delegación mexicana encabezada por la clavadista Alejandra Orozco. El presidente promete una recompensa a los atletas a su regreso de París y Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, prevé romper el máximo histórico de 9 medallas.
Radioformula.com.mx.
Laida se queda sin fiscal. Renato Sales renuncia a la Fiscalía de Campeche. De forma extraoficial se ha revelado que Renato Sales Heredia presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche.
Expansión.mx.
Estados Unidos pide a México revisar posible denegación de derechos en planta de Volkswagen. Estados Unidos ha suspendido la liquidación de aranceles sobre bienes de la planta en Puebla, que fabrica vehículos y repuestos para automóviles.
Infobae.com.
Denuncian a Norma Piña por la cena que organizó con magistrados electorales y el líder del PRI. La denuncia presentada el 20 de mayo detalla que Piña presionó a magistrados para asistir a la cena del pasado 12 de diciembre.
ReporteIndigo.com.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, causó preocupación y varias especulaciones en torno a su salud luego que un video evidenciara el momento cuando sufre un congelamiento en un concierto en la Casa Blanca.
Político.mx.
Gabinete de Sheinbaum, Harfuch, De La Fuente y Altagracia Gómez, los que suenan para su equipo. El único ya confirmado es Rogelio Ramírez de la O, quien seguirá en el mismo cargo en la Secretaría de Hacienda.
Forbes.com.mx.
Iniciativa privada no ha frenado inversiones por volatilidad. Rolando de la Vega, presidente del Consejo de Negocios, Consejo Mexicano de Negocios, dice que continúa el plan para que las empresas mexicanas inviertan 30 mil millones de dólares este año.
El País.
El Tribunal Supremo complica la vuelta de Puigdemont a una investidura. La ley de amnistía entra en vigor con publicación en el Boletín Oficial del Estado.
The Washington Post.
El veredicto de culpabilidad de Hunter Biden podría pasar la factura personal al presidente de Estados Unidos. El juicio abrió el telón sobre los momentos oscuros de la familia.
The New York Times.
Hunter Biden es declarado culpable del cargo de posesión ilegal de arma de fuego.
The Wall Street Journal.
Los futuros de acciones suben poco antes de la decisión de la Fed y los datos de inflación. La atención se centrará en si los funcionarios de la Reserva Federal prevén uno o dos recortes para finales de este año. Mientras tanto, se publicarán los datos del índice de precios al consumo de mayo.
Financial Times.
La Unión Europea impondrá aranceles de hasta 48% a los coches eléctricos chinos. Bruselas dice que se pueden aplicar aranceles adicionales a los vehículos eléctricos Tesla fabricados en China. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias a Adriana Romero por la información que publican los principales diarios en sus primeras planas. Teníamos, no lo hemos recuperado, ¿verdad?, la comunicación. Ahora íbamos a ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que nos dieran el reporte vial. Pero bueno, le comento antes de ir a la pausa, pues una información interesante que, bueno, ya le comentaba Adriana Romero hace unos momentos, la publica el periódico Excelsior y tiene que ver con el nivel en que se encuentra el sistema Cutzamala. Dice la nota del periódico Excelsior, con apenas 26.7% de su capacidad, un total de 209.661.000 metros cúbicos de agua, pues el nivel de almacenamiento en el Cutzamala suma 9 meses a la baja. Así se ubica solo 54.6 millones de metros cúbicos de alcanzar el llamado día cero. Esto significa, este día sería cuando llegue a su nivel mínimo de operación, que es de 155 millones de metros cúbicos y ya no se pueda bombear agua hacia el Valle de México. Actualmente, dice esta nota del periódico Excelsior, el sistema tiene un gasto semanal de entre 5 y 6 millones de metros cúbicos y en los últimos 7 días envió en promedio 7.912 metros cúbicos por segundo, muy lejos de estos 13.11 metros cúbicos por segundo reportados para las mismas fechas, pero del año pasado. Sin que las lluvias se hagan presentes en la región, bueno, pues las presas que integran el sistema Cutzamala están por debajo del 30% de su almacenamiento. Así que, bueno, pues se agudiza la crisis justamente en el sistema Cutzamala. Bueno, la canción se llama No me extraña nada, del álbum Sasha, editado en 1987, y con música de Sasha Sokol nos vamos a la pausa.
Y adivino que esta vez no volverás.
Torres.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, más temprano le habíamos comentado que ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con una delegación del gobierno de los Estados Unidos encabezada por Elizabeth Sherwood Randall, quien es pues nada más y nada menos que la asesora del presidente Joe Biden en materia de seguridad. En este encuentro, bueno, pues también estuvo el embajador de la Unión Americana en nuestro país, Ken Salazar, y por el lado de la delegación mexicana, aparte de la presidenta electa, de la virtual presidenta electa, también estuvo Juan Ramón de la Fuente y el senador electo Omar García Harfuch. Pues al final de este encuentro se ofreció una conferencia de prensa, un mensaje en el cual la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que bueno, pues habían hablado de varios temas como comercio, migración y la entrada de armas de Estados Unidos a México, pero bueno, pues uno de los temas más importantes fue el de la seguridad. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Alberto Capela Ibarra. Él es fundador de ACE Consultores, experto en temas de seguridad y bueno, ha estado al frente en esta cartera de seguridad en varios estados de la República. Fíjese, estuvo en Tijuana, Morelos y también en Quintana Roo. Alberto, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Un gusto, Juan Manuel. Buen día.
Gracias. Bueno, pues un primer comentario sobre este importantísimo encuentro, el primero, ¿no?, de la presidenta, virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum con una comitiva de los Estados Unidos en materia de seguridad, Alberto.
Bueno, pues yo considero que es un mensaje sumamente positivo en función de este tema tan importante que nos preocupa a todas y todos los mexicanos, que lamentablemente pues sigue costando la vida por este ambiente de violencia a más de 80 mexicanas y mexicanos diariamente. Y el hecho de que pues escasos 10 días de las elecciones se tenga una reunión de este nivel, pues considero que manda un mensaje muy positivo, toda vez que pues para poder enfrentar este fenómeno de una manera efectiva pues se requiere la colaboración no solamente de nuestro vecino más importante, en el que tenemos un mayor impacto en las dos vías en este fenómeno lamentablemente criminal, sino el hecho de que pues no solamente con ellos podremos resolver esto, sino hay que involucrar también a nuestros vecinos en Centroamérica, en Sudamérica, incluyendo a Canadá más al norte, y únicamente así, en este esquema de colaboración, pues lograremos a mediano plazo tener efectos importantes. Entonces yo lo veo como un mensaje sumamente positivo. Estaba tratando de reflexionar sí. Si hace 6 años tuvimos una acción o una iniciativa de esta naturaleza en ese periodo de tiempo, y la verdad es que no lo encontré, Juan Manuel. Entonces considero que pues es una un paso positivo, sin dejar de reconocer que también nuestros vecinos del norte pues entrarán un proceso electoral en el mes de noviembre, y que bueno, pues probablemente pudiera haber un cambio gubernamental en enero próximo. Sin embargo, independientemente de ello, considero que la iniciativa de la presidenta electa es por demás positiva.
Alberto, ya de antaño en la relación bilateral, pues la seguridad ha sido un tema que preocupa en demasía al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, hay que, si no mal recordamos, la Casa Blanca hace algunos años sometía a sus designios a varios países, incluidos a México, con este famoso tema de la certificación. ¿Recuerdas? para que se combatiera el tema del tráfico de drogas. Y bueno, en la presente administración, bueno, pues ya se ha exigido un trato de iguales. Hay que recordar pues la entrada en vigor de lo que se conoce ahora como el entendimiento bicentenario, en donde, bueno, pues se propone una visión, digamos, compartida de seguridad y una colaboración regional. No nada más ya que México pues esté haciendo pues las labores de combate al crimen organizado, sino que también ya, como tú lo mencionabas hace unos momentos, nuestro vecino del norte y también, bueno, pues algunos...
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Los países de Centroamérica se involucren en pues el combate a este flagelo, Alberto.
Bueno, esta certificación histórica y que siempre preocupó particularmente a los sexenios anteriores, tenía un efecto muy importante. Era el nivel de aportación o colaboración de carácter presupuestal o económico que el gobierno de Estados Unidos le daría a las naciones, en donde observaba cierto nivel de voluntad política para poder enfrentar el fenómeno, y acciones institucionales de carácter local en México y en otros países para poderlo hacer. Y tenía otro impacto también de carácter político en el ámbito tanto interno como a nivel global. Se ha ido diluyendo, pero pues ni una cosa ni otra, Juan Manuel, han tenido un efecto positivo, porque lo que podemos observar en este momento es que el poderío y la capacidad económica que ha tenido en los últimos 20 años el crimen organizado en el ámbito global, pues se ha catapultado, según la ONU, hasta 1,000 veces más. O sea, es decir, lo que ganaban en el año 2000 es 1,000 veces menor a lo que ganaron en el año 2020, ¿no? Entonces, todas las acciones de carácter local, individual en cada nación o en el ámbito regional, pues no han tenido un impacto importante, porque las actividades criminales en nuestros países no solamente han crecido, sino se han diversificado de una manera importante. Y bueno, pues el crimen del año 2024 pues no es el mismo que vimos hace 5 o hace 10 o hace mucho menos hace 20 años, ¿no? Entonces sí se ha fallado. No hemos tenido la capacidad en el ámbito global de generar acciones a mediano y largo plazo, y sobre todo adelantarnos a estas mutaciones y a este incremento de la violencia y de la capacidad y la sofisticación que tienen no solamente ya el narcotráfico, sino el crimen organizado de forma general.
A ver, Alberto, interesante y muy importante la presencia del ahora senador electo Omar García Harfuch. Él, bueno, a pesar de que, bueno, pues es legislador electo, suena muy fuerte, y los futurólogos, bueno, pues ya lo ubican como el próximo secretario de seguridad en la administración de Claudia Sheinbaum.
Juan Manuel, yo creo que es un tema muy importante. Yo señalaba hace ya algún tiempo que era paradójico que el único gobierno dentro de los gobiernos estatales, en este caso la parte de la Ciudad de México, que había ido en contra de la inercia de la decisión del presidente López Obrador de militarizar la seguridad, era precisamente la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México se crea, a través obviamente del liderazgo de Omar García Harfuch, una visión un tanto distinta, una visión civilista, un esquema de carácter de investigación criminal más que el tema de la presencia policial, que es la característica fundamental de la Guardia Nacional, y que este sentido parecía ir en sentido contrario a lo que la estrategia del presidente López Obrador había implementado. Y era muy importante. Digo, tengo el gusto de conocer a Omar desde hace ya mucho tiempo, y obviamente siempre conocí las capacidades, coincidimos en la transformación de estas estrategias que por muchos años se crearon. Y bueno, pues los resultados se dieron de manera importante en la Ciudad de México. De hecho, se han presumido de manera importante, tanto en campaña como en su carácter de gobierno o de líder gubernamental de la presidenta electa. Y yo considero que ese es un tema positivo, porque si se va a permitir a las entidades federativas modificar estos paradigmas, sin hablar de forma negativa, Juan Manuel, porque pareciera que cuando uno critica el tema de los liderazgos militares en la seguridad pública, pareciera que está hablando uno mal de las Fuerzas Armadas, y no es así. Yo ayer ponía un ejemplo en uno de estos espacios de colegas tuyos y decía, bueno, pues no es lo mismo el rugby que el fútbol americano, ¿no? Sí. Entonces, si tú agarras y dices, oye, fíjate que vamos a vestir, vamos a poner a competir un equipo de fútbol americano con uno de rugby, pues obviamente va a haber enormes diferencias en el campo de acción, en la estrategia, inclusive en el equipamiento que tiene cada uno de estos equipos, y ahí es donde están las enormes diferencias de una visión militar, que es la utilización de la fuerza de reacción únicamente, y no las estrategias en materia preventiva o en materia de investigación criminal o en analizar las mutaciones que tienen los tanto los liderazgos criminales como sus propias acciones delictivas, y eso considero yo que es lo que García Harfuch puede llevar a la mesa, y yo lo veo de una manera sumamente positiva, y estoy seguro, porque yo lo he escuchado, Juan Manuel, que sí. La visión que tienen los gobiernos extranjeros lo ven de una forma muy positiva lo que se desarrolló en la Ciudad de México en estos últimos 5 años.
Perfecto. Por último, Alberto, en 30 segunditos, porque bueno, pues estamos en automático y si no nos corta la guillotina, ¿cómo vislumbras una relación México-Estados Unidos ante un eventual triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo en el tema de seguridad?
Va a ser un tanto distinto a lo que se tiene ahorita, la actitud y allá nos demostró el presidente Donald Trump en su momento, pues una visión de querer controlar toda la agenda. Eso pues no va a ser posible. Sé que la doctora Sheinbaum tiene un carácter también muy importante, Bien. Pero también una inteligencia y una visión distinta de cómo atender estos fenómenos.
Perfecto. Alberto, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Buen día, gracias.
Gracias, buen día. Alberto Capella, él es fundador de AC Consultores, experto en temas de seguridad. Y bueno, como le decía hace unos momentos, ha estado al frente justamente de esta cartera, tanto en Tijuana como en Morelos y en Quintana Roo. Vámonos a una pausa cuando son las 6:41, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya entrando a la recta final de este espacio informativo. Vámonos con mi querido Beto Campos, quien tiene la información de los deportes. Beto, bueno, pues la selección mexicana de fútbol sigue en su preparación, ¿no? Allá en San Diego, en los Estados Unidos, para lo que será pues el próximo torneo de la Copa América, que bueno, pues ya arranca pues en unos días. Te escuchamos, Beto, adelante, buen día.
Exactamente, mi estimado Juan, muy buenos días, así es, un saludo al auditorio. Faltan 8 días para el arranque de lo que es la Copa América, ya quedaron definidos por parte de la selección mexicana los 5 futbolistas que terminaron por quedar fuera de la lista final de Jaime el Jimmy Lozano. Se trata de Andrés Montaño, todavía de Mazatlán FC, su futura punta a lo que es Cruz Azul, y así también quedó fuera Alexis Peña de Necaxa, Jordan Carrillo de Santos Laguna, Víctor Guzmán de Monterrey y Fernando Beltrán del equipo de Chivas. Evidentemente los jugadores mencionados tendrán días de descanso y posteriormente tendrán que reportar con sus respectivos clubes para lo que será el arranque de esta apertura 2024, y que de esta manera, insisto, son 26 futbolistas los que estarán disputando la Copa América. Recordar que Luis Ángel Malagón causó baja y entró en su lugar Carlos Acevedo. Sin embargo, todo apunta a que la portería estará cubierta por Julio González, portero de Pumas, Juan.
Oye, decíamos ayer, mi querido Beto, pues a la selección mexicana, repito, sin menospreciar el rival, ¿no? Pues le tocan pues equipos pues no, que no son muy mucho de peligro, ¿no? Jamaica después, bueno, el primero es Jamaica, ¿no? Se va a enfrentar primero ahí la selección mexicana contra su similar.
Sí, exactamente, Jamaica, que en los últimos partidos ha sido superior el equipo mexicano sobre los centroamericanos, pero es una realidad que le ha complicado también los jamaiquinos. Incluso habrá que recordar que llegaron hace un par de años en finales de Copa Oro perdiendo contra Estados Unidos y precisamente contra la selección mexicana, pero es una selección que va en ascenso y posteriormente el equipo mexicano estará enfrentando a Venezuela, el cual también habrá que destacar que este equipo venezolano ha sorprendido en lo que son las eliminatorias, incluso estando arriba del equipo de Brasil, y así también Ecuador también no es fácil, es un rival que se le complica al equipo mexicano, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Ya insisto, prácticamente estamos a 8 días del arranque de esta Copa América que se estará disputando en la Unión Americana. Y continuando hablando de la selección mexicana en el torneo Esperanzas de Tulum, el equipo sub-23 dirigido por Ricardo Cadena termina empatando sin goles con Corea del Sur, sin embargo se termina llevando la serie en penales 5-3, suma 2 puntos en el cierre de la fase de grupo, sin embargo no le alcanza para poder pelear el tercer lugar y ahora se tendrá que conformar con el quinto peldaño esperando rival, y de haber ganado durante los 90 minutos pelearía por el tercer lugar, sin embargo no sucedió así y evidentemente es un rotundo fracaso para la selección mexicana sub-23 que está disputando el torneo Esperanzas de Tulum dentro de lo que es el ahora Madrid Rebelo, Juan.
Pues qué lástima de verdad por la sub-23. Oye, Beto, pues otro evento pues importantísimo que también ya está a la vuelta de la esquina, pues es justamente los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, pues ayer el presidente López Obrador y la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, bueno, pues ya abanderan a la delegación mexicana, ¿no?, que nos va a representar en estos Juegos Veraniegos allá en Francia, Beto.
Exactamente, estamos a 44 días del arranque de estos Juegos Olímpicos allá en París, y como bien señalas, el día de ayer se llevó a cabo en Palacio Nacional, en presencia desde luego el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, lo que fue el abanderamiento de esta delegación mexicana, en donde habrá que recordar que la clavadista Alejandra Orozco y el pentatleta Emiliano Hernández son los abanderados del equipo nacional que nos estarán representando en estos Juegos Olímpicos. A esta ceremonia únicamente acudieron 38 atletas de los más de 80 que ya se tienen su lugar asegurado dentro de esta justa veraniega. Evidentemente los que faltan o los que faltaron, mejor dicho, el día de ayer, están preparando lo que es su participación de cara allá a Francia, y lo que es una realidad es que los premios todavía no se definen todavía, sin embargo todo apuntaría a que serían los mismos premios que han recibido en las últimas ediciones, incluso se les daba hasta $1,000,000 ganando la medalla de oro. Y habrá que destacar que el equipo de natación artística rechazó la invitación a este evento, y Ana Gabriela, titular de la CONADE, aseguró que de momento van 29 millones de pesos de los 100 millones que se tienen presupuestados para lo que es esta justa olímpica de cara a lo que es París, Juan.
¿Cuántas medallas pronosticas, Beto, que pudiera traerse la delegación mexicana?
Lo que es una realidad es que yo creo que por ahí en taekwondo, en natación, pudieran darle medallas al equipo mexicano, que como es costumbre, se sabe que son de grandes capacidades los atletas mexicanos. Yo creo que entre 3 o 5 medallas quizás se podría llevar el equipo mexicano, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y ya también se viene un evento muy importante, Juan, en próximas semanas, como lo es el Abierto de Tenis de Monterrey de la WTA, y se anunciaron las participantes que estarán en este torneo categoría 500. En la edición anterior todavía era 250, ahora sube el nivel a lo que es número 500, y entre ellas habrá que destacar que vendrá la italiana Yasmine Paulini, que recientemente fue finalista de Roland Garros, la ucraniana Elina Svitolina, la rusa Anastasia Pavluchenkova, además de la estadounidense Danielle Collins, y también destacar que contará la presencia de este evento con la campeona defensora, la croata Donna Vekic. Y este torneo se llevará a cabo del 19 al 25 de agosto, que recientemente, insisto, elevó su nivel de 250 a 500 dentro de la W TEA, y en la NFL habrá que destacar que Christian McCaffrey, corredor de los 49 de San Francisco, será la portada del juego del Madden 2025. Es el primer jugador del equipo Niner que aparece en la imagen de este videojuego, y habrá que recordar que fue nombrado el jugador ofensivo del año, acumulando más de 2000 yardas, también de además de 21 anotaciones, y también viene de renovar un contrato por los próximos 2 años a cambio de $38 millones, Juan.
Pues vaya, oye, y rápidamente, Beto, hoy hay partido, ¿no? Chivas contra Barcelona, pero es los equipos femeniles.
Exactamente, gran noticia por parte del equipo de Chivas. Desde luego que este fútbol femenil de aquí de nuestro país busca subir de categoría, busca saber elevar este nivel. Ahora Chivas estará enfrentando al equipo del Barcelona, y también el equipo de Rayadas de Monterrey estará enfrentando al equipo del Milan, el Gigante de Acero, que sin lugar a dudas ha crecido de manera exponencial este fútbol femenil, teniendo grandes referentes como Katy Martínez, una de las máximas goleadoras dentro de este fútbol, que todo apunta a que firmará con las Rayadas de Monterrey. También está la futbolista de Chivas, Licha Cervantes, de Ciremos Ibáez, del equipo de Pumas, son las máximas goleadoras dentro de este fútbol femenil, que insisto, está creciendo de manera exponencial este fútbol, y que desde luego evidentemente hay algunos equipos que todavía les falta por crecer, pero ahí van en ascenso este fútbol.
Pues hay que verlo a las 8 de la noche, repito, Chivas contra Barcelona, los equipos femeniles. Beto, muchísimas gracias por la información muy completa, como siempre.
Saludos, buen día.
Buen día, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La plataforma digital AlphaSense destacó su valoración reportada en $4,000 millones tras adquirir la compañía Tegus. La compañía detalló que la adquisición de la compañía de propiedad privada incrementó su valor porque Tegus tiene una cotización de $930 millones. El Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó que México incrementó su exportación de autopartes en un 42.8% a territorio estadounidense. La institución aseguró que consiguieron ingresos netos por $28,373 millones. El Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda anunció que los financiamientos hipotecarios en México incrementaron 51.1% en el primer trimestre de 2024. La organización indicó que los planes financieros alcanzaron los 240,185 en comparación con los 158,910 que otorgaron en el mismo periodo del 2023. La aerolínea en propiedad del Estado, mexicana, tiene previsto transportar a 3 millones de pasajeros cuando inicie sus operaciones con su nueva flotilla de 20 aeronaves en 2027. El director general de Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca Maya Mexica, Jorge Vega Rivera, aseguró que con sus nuevas unidades Embraer esperan abrir 11 rutas internacionales. El empresario dueño de José Cuervo, Juan Beckman Vidal, se diversifica e invierte en la compra de bienes raíces a través de varias propiedades que suman 464,515 metros cuadrados en Estados Unidos. La inversión del magnate se estima en $1,000 millones, y por la afluencia de nuevos residentes en Florida, que es uno de los estados en los que invirtió, los precios de sus inmuebles se podrían triplicar. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se posiciona como la terminal con mayor tráfico de carga en México. La Agencia Federal de Aviación Civil señaló que el AIFA transportó 142,979 toneladas en los primeros 4 meses del 2024, duplicando lo que reportó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores estimó que México comercializará 1,500,000 vehículos en 2024. La organización señaló que la cifra esperada queda cerca de su máximo histórico registrado en 2016 de 1.6 millones de unidades vendidas. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Carlos Telles. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Tal vez no entiendas qué hacer. Caras te miran caminar. Piensan que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, it's Cole Swindell, and when I spend 200 days a year rolling down the highway, the bus can start to feel smaller than a guitar case.
Everyone wonders how I stay chill while the hours crawl by. Truth is, one good luck spent on Chumba, and suddenly the trip feels a whole lot shorter. Finding your space, even when there isn't much to spare. Need some chill? Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNCs apply. Sponsored by Chumba Casino.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.